las 2 y 10 de la tarde en este lunes 5 de noviembre, después de que hayamos conocido ya la última hora de la comunidad universitaria en informativos UMH. Y ahora es momento de hablar del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, donde el miércoles dará comienzo la nueva temporada, la 2018-2019. Precisamente hoy aprovechamos para hablar especialmente de balonmano, pero también de periodismo en el día de hoy, porque tenemos la fortuna de poder compartir conversación con una de las voces más autorizadas del balonmano. Ya tenemos al otro lado del telefónico a Paco Caro. Paco, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de lunes, ¿eh?
Nada, además con eso de los festivos que han hecho incluso largo el fin de semana, supongo que alguno habréis tenido la fortuna de disfrutar más de lo debido. Así sí. Que toca impartir doctrina.
Eso es, toca impartir y comenzar semana. Bueno, Paco, ¿cómo es para ti un lunes, un día de descanso, entre comillas, día de resaca tras un fin de semana de deportivo? ¿Cómo es un lunes para ti?
No, es paradójico, porque es cierto que normalmente cuando habéis de hablar de periodismo, la verdad es que el periodismo en ese tema tiene rutinas muy diferentes en función del área temática, y es verdad que para la gente de deporte los lunes en muchas ocasiones, suele de hecho ser mi caso, sí que es verdad que es nuestro particular domingo. No siempre nuestro fin de semana, el comienzo sí. de nuestro fin de semana, pero sí que es verdad que es el día que solemos aprovechar. Al final las rutinas, en todo caso, trabajes o no, acaban siendo las mismas. Sigues mirando el periódico, ojeando las mismas páginas, revisando las mismas columnas de opinión, acudiendo a los mismos blogs, porque la rutina no se pierde. Pero sí que es verdad que con el hecho de que, digamos, que tus ritmos durante el día son un poquito más relajados. Otra cosa es que es verdad que el hecho de que sea tu día festivo hace que la manera en que lo disfrutes es un poco más paradójica, es diferente, porque obviamente actividades sociales un lunes pues son harto complicadas.
Sí, está muy difícil, ¿no? Y además qué bueno sería poder terminar la jornada laboral y apagar el móvil y que no pasara nada, pero en el periodismo está difícil, ¿eh?
Ah, sí, eso. Yo creo que de las primeras cosas que aprendes cuando empiezas a ejercer, bueno, estoy seguro de que alguno incluso que hoy en día está estudiando y que lo compagina con alguna práctica ya sabe de lo que estamos hablando. Es verdad que, por eso decía lo de las rutinas no cambian, porque las llamadas siguen siendo las mismas, porque al final tienes que seguir gestionando cosas que no conocen de tu libranza, y al final si estás pegado del teléfono en la misma medida que puedes estar un día normal. Cambia el lugar de trabajo, en lugar de estar en la redacción, a lo mejor te pilla en casa, a lo mejor te pilla haciendo las tareas que tienes que intentar hacer hoy, pero sí que es cierto que uno de los, no sé si de los grandes males, pero a nivel, es verdad que condiciona mucho tu vida personal, es el hecho de que el teléfono, tu herramienta de trabajo, sigue igual de activa.
¿Te ha pasado alguna vez alguna anécdota, decir, bueno, estoy en una cena con amigos, con alguna persona o en un momento, bueno, concreto, y tener que dejar esa situación para tener que cubrir algún evento, bueno, de información, o no ha llegado hasta ese extremo, Paco?
Sí, bueno, me ha llegado. Yo creo que de las y además es casi siempre el azar hace que te sucedan los momentos más inoportunos. Bueno, pues yo sí he estado un viernes por la noche, pues había salido del trabajo, bueno, había ido a tomar una copa a un bar cercano con unos amigos, y que a las 2:15 de la mañana, pues te llamen por teléfono y te digan que el compañero que tenía que ir a narrar los partidos de unos partidos de la NBA, estábamos dando los partidos de Memphis, de la NBA, pues que te dijese el compañero, oye, que es que el chaval que lo va a narrar no puede venir porque tiene un problema, ¿a ti dónde te pillo? Y, a ver, es verdad que, digamos que habíamos comenzado a salir, no a quemar la noche, que tampoco claro, teníamos, ya no estamos para ello, pero sí que es verdad que te pillan esa situación, y sobre todo ponerte en situación luego, reactivarte, no te creas que fue sencillo. De hecho, yo creo que fue una de las escenas más... yo tampoco soy una... No, en ese momento tampoco era una persona que hiciese un seguimiento constante de los partidos de la NBA, y es verdad que a lo mejor me podía conocer el rostro de los jugadores principales, pero es que recuerdo que hubo un momento que al principio del partido hay un cambio de... Y yo no tenía ni apuntado quién era exactamente ese jugador. Fue creo que de las situaciones más disparatadas, sobre todo recuerdo la cara del comentarista técnico que había, que me miraba extrañado, Porque hubo un momento en el que no, yo solo reconocía uno de los nombres de los jugadores que había en pista de uno de los dos equipos. Sí. Y me recuerdo que me miraba como diciendo, yo me dedicaba a contar una jugada, a un balón que iba de una mano a otra, sin decir nunca quién era, porque era como un, no, esto no lo, yo no lo tengo apuntado, yo estaba apuntando los datos, yo no llegaba, o sea, claro. Sí me ha pasado ese tipo de cosas, me ha pasado tener que volverme a lo mejor en un viaje más o menos cercano a la carrera, porque, pues, por lo mismo, porque hay, evidentemente, hay inconvenientes, uh-huh. y tienes que volver, asumes, quizás porque también ese es un concepto que acabas entendiendo, que asumes que las semanas pueden tener 7 días, no solo por eso que te decía de las llamadas, sino porque, evidentemente, estás muy expuesto a ese tipo de cosas, porque la noticia no tiene que esperar a tu día de trabajo, porque si, sobre todo si asumes un área temática concreta, si ese día toca, pues toca, y lo asumes, porque entiendes que luego te compensa el hecho de que hay aspectos más agradables de cubrir ese deporte en concreto, que también te apetece ser tú el que lo haga. Ya digo, sobre todo, y eso os dais cuenta muy rápidamente todos los que os dedicáis y os queréis dedicar a esto, es que es muy deprisa, que muy deprisa asumes que al final haces de tu profesión lo que es tu vida. Y es tu vida la que suele, o sea, es tu profesión lo que suele vertebrar tu vida. Bueno, yo creo que lo asumes porque evidentemente, yo creo que es una cuestión de, casi todos los oficios vocacionales acaban exigiendo mucho de ello.
Eso es, las profesiones y los trabajos vocacionales es lo que tiene, un esfuerzo diario, pero que sobre todo siempre se ve recompensado por el cariño que se tiene hacia la profesión. En tu caso, Paco, ¿cuándo tuviste claro que querías dedicarte al periodismo, que sabías que esto era para ti y que te ibas a dedicar a ello, costara lo que costara?
Pues mira, yo voy a desmitificar porque, y no es que lo decidiese al final, yo creo que como casi todos los que, o muchos, yo siempre he querido que casi todos, pero bueno, los que nos dedicamos al periodismo deportivo, yo soy un deportista frustrado. Yo quiero estar al otro lado. O sea, yo siempre lo digo. Yo veo partidos de balonmano y yo no quiero ser el que lo cuente. Yo querría ser el que juega. Yo veo partidos de fútbol y yo quiero ser el que lance esa falta. No quiero ser el que cuente cómo la lanzo. Lo que pasa es que hay un momento en el que te das cuenta que, bueno, a eso sí te das cuenta bastante temprano, eso, que no llegas, que es que no tienes condiciones para ello. Y entonces digamos que pasas al siguiente escenario, que es, soy un aficionado incondicional, pero bueno, pero también te das cuenta de que no es suficiente y quieres participar todavía más. Yo en realidad decidí ser periodista por la suma de todos estos aspectos. La decisión sí que, a ver, siempre te tira porque hay un bueno, es una profesión tremendamente mitificada. Y además tenemos un ideal que luego no se ajusta demasiado a la realidad, pero ese ideal siempre te anima. Yo creo que cuando estaba en los... bueno, lo que era en su... Pues poco después estaba siendo COU. Lo que era en su día el COU, que habrá muchos de ellos, habrá mucha gente que no sepa lo que es.
El bachiller, más o menos, ¿no?
Sí, el último curso justo a acceder a la universidad. Pues cuando yo estaba estudiando COU, tenía un par de alternativas, me gustaba también mucho la historia. La verdad es que cuando tienes la duda de si dedicarte a la historia o al periodismo, asumes que rico no te vas a hacer con nada de lo que hagas, pero al final yo creo que ese afán por participar de algo que era una afición, porque yo soy un fanático de aquel, insisto, estoy tirando mucho de memoria y muchos no sabrán de lo que les hablo, de lo que era Estadio 2, que era un programa mítico que se emitía en la 2 de Televisión Española, que era una tarde completa de deporte, partido tras partido, prueba tras prueba, ocupaba toda la tarde, yo era un fanático de Estadio 2. Y yo creo que al final es eso, al final cuando llegué estaba en COU, pues me acabó tirando eso, porque es verdad, porque asumes que a lo mejor es una profesión que ya os lo advierto y digo, insisto mucho en ello, nadie o casi nadie se hace rico con esto, es decir, pagaréis el alquiler o pagaréis la hipoteca, pero nadie se hace rico con esto.
Luego al final tiene su recompensa, como bien comentas, y esos momentos donde dices, bueno, pues todo este esfuerzo y estas frustraciones merecen la pena. Comentando un poco, pues bueno, lo que ha sido tu trayectoria hasta llegar a día de hoy a Radio Televisión Española, pues bueno, estudiaste en la Universidad Complutense de Madrid y ya comenzaste ahí tu, bueno, experiencia laboral, primero en 20 minutos, después Radio Marca, y ya como decimos, hasta llegar a Radio Televisión Española. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? ¿Cómo recuerdas aquellos años donde empezabas en el mundo laboral y en el mundo periodístico?
Yo creo que, porque seguramente tienes más cerca ese ideal, Se me parecen los años, me pasa con los años de comienzo de desempeño profesional como con los años de universidad. Con el paso de los años lo he ido idolatrando todavía más. El recuerdo hace que la idolatría sea absoluta. O sea, para mí es aquello, es idílico. A mí siempre recuerdo cómo fue ese primer día que llego, por ejemplo, al periódico. Yo mis primeras las prácticas las hice en Marca. Yo me voy de Marca y me voy a 20 minutos. A ver, yo leía a Santi Segurola. Yo estaba el otro día recordando, bueno, por un asunto personal, en una mudanza, encontré trabajo de lo que fueron los primeros años de carrera y veía que hay un artículo que me pidieron hacer una redacción en la que tenía que explicar más o menos cuáles eran mis referentes profesionales. Eso yo creo que fue en el primer año de carrera, en una asignatura que se llamaba Redacción Periodística. Y recuerdo quiénes eran los nombres. Y hay nombres, de hecho, que siguen siendo hoy referentes profesionales. Luego hay otros que a veces digamos que el desempeño profesional activo hace que empiezas a entender que a lo mejor hay gente que tú pensabas que tenía mucho más nivel y que a lo mejor luego se le ven más las costuras, como supongo que nos va pasando a todos. Pero hay referentes que desde entonces se han perpetuado. Yo leía a Santi Segurola o leía a Juan Sasturain en la prensa argentina y me parecían maravillosos. Yo llegué al 20 minutos y en 20 minutos se me pusieron a hacer crónicas de partidos de fútbol, que me parece una jaula de libertad, porque es un espacio en el que puedes contar como quieras aquello que a ti te apetece. Me parecía, era como sentirme eso, o poder pretender ser eso que yo había admirado. Entonces, claro, ya digo, además era un lugar pequeño, éramos una redacción de gente muy joven, todos estábamos empezando, digamos que la cercanía de edad, pero también la sensación de que asumíamos una responsabilidad, porque es verdad que el periódico estaba empezando en ese momento, hacía que, pues lo que antes apuntábamos, que si tenías que tirarte 13 horas o 14 horas, o 15, pues que sí, es verdad que te las tirabas. Y el modo en el que se vivía hace que yo, con el paso del tiempo y la memoria, ha idealizado mucho cómo eran aquellos momentos. A todo el mundo le pasa, supongo que a todo el mundo cuando empieza en una profesión que tiene idealizada, el hecho de vivirla de esa manera tan idílica, pues supongo hace que lo que perdure la memoria sea solo lo bueno. Con la radio me pasa igual, yo siempre lo digo, o sea, yo sé que la radio hubo malos momentos, pero hoy, visto en la distancia, me parecía que aquello era extraordinario. Es cierto, y tú tienes la fortuna, y todos los que participáis de este proyecto tenéis la fortuna de vivir el medio, que os lo habrán dicho todos, el medio más bonito que hay, que es la radio. Y claro, disfrutar la radio del modo en el que se disfrutaba la radio con un grupo de gente que eran tus amigos hace que los recuerdos sean difícilmente mejorables.
¿Pones por encima a la radio como medio de comunicación frente, por ejemplo, la televisión?
Sí. Por muchas razones. Entiendo que siempre he creído que la televisión te da una repercusión y es verdad que te hace a veces más reconocible para el espectador, el consumidor. Pero el encanto que tiene la radio es incomparable. O sea, es una cosa que no tiene. Luego, además, es cierto un detalle, que la radio es, a fin de cuentas, hacer periodismo en la radio es lo más sencillo porque es lo que menos medios exigen. Es un teléfono, un RDSI, pero es periodismo más puro. La televisión exige una serie de ingredientes adicionales que lo complican todo mucho más.
Lo que sí que está claro es que aquel que prueba la radio, pues se engancha totalmente a ella y después, vamos, es que no quiere otra cosa. Entonces, Paco, ¿a ti qué te parece que, bueno, haya campeonato autonómico de deporte universitario en diferentes disciplinas deportivas, desde balonmano a fútbol sala, fútbol 11, voleibol, en fin, todos los deportes se practican en la comunidad universitaria y se enfrentan todas las universidades, entre ellas de toda España, empezando en primer lugar en la comunidad autónoma perteneciente? ¿Qué te parece que, además de que haya este deporte entre universitarios, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pues bueno, dé la oportunidad a sus estudiantes de que puedan participar en una retransmisión deportiva, pues bueno, como si fuera una gran radio a nivel nacional para cubrir este evento? ¿Qué te parece?
A mí me parece inmejorable todo y además muy necesario todo. Me parece la práctica deportiva, es evidente que me parece una obligación, y promover la práctica deportiva es una obligación, y el hecho de que las universidades faciliten incluso con ese tipo de competiciones, el hecho de que la gente se implique mucho en lo que es la práctica de la actividad deportiva, me parece que es una necesidad, repito, es imperiosa. Y luego el hecho de que tenga una difusión, me parece que tiene, desde todos los puntos de vista, me parece muy positivo. Me parece positivo para para eso, para que se perpetúe esa práctica deportiva. Y luego me parece que es una oportunidad extraordinaria para todos los que os queréis dedicar a esto. Mira, yo hay una, a veces doy charlas sobre retransmisión, y siempre me ha sorprendido mucho que en las universidades es complicado encontrar cabida, no tiene mucha cabida el hecho de la retransmisión deportiva, de la locución deportiva, de la narración de los eventos deportivos. Yo siempre digo, y no es porque yo me dedique a eso, que es verdad, es una actividad, es un proceso periodístico que me parece que es mucho más importante, y sobre todo una labor de tremendo aprendizaje que no siempre en las universidades o en los centros de estudios se atiende como debería. Son dos horas hablando de algo que tú estás viendo a lo que tienes que poner palabras. Es un ejercicio constante de improvisación. Pero la facilidad verbal que te da la capacidad, la creatividad a la hora de expresar aquello que estás viendo, es una herramienta profesional que luego es perfectamente utilizable en otras muchas actividades. Y creo que es cierto que me sorprende que no siempre en los cursos de universidades obviamente no se forma la gente para hacer esto específicamente, pero sí creo que la oportunidad de hacerlo es, insisto, un centro de aprendizaje, una labor, una tarea que y los que lo hagan o los que lo hagáis vais a descubrirlo rápidamente. Cuando tú hablas dos horas de un tema, con todo lo que ello provoca, con la necesidad de tener de documentación a la que poder recurrir, con los momentos en los que no sucede nada y que tienes que intentar cubrir con palabras, con referencias, con todo eso, al final estás aprendiendo mucho de lo que es esta profesión, y va a haber infinidad de escenarios en que esas herramientas te van a ser útiles. Y además, decía antes de las crónicas, te digo lo mismo de narrar.
Sí.
Es que narrar un evento deportivo es una jaula de libertad, tienes un espacio para poder poner las palabras que tú quieras y contar lo que tú quieras. Y encima en una radio, con la mayor relevancia de que no te ves apoyado por una imagen, es que eres solo tú quien está contando todo eso. Yo creo de verdad que sí creo necesario promover el hecho de que en los centros de estudios se enseñe a narrar. Porque, repito, vas a aprender, vas a utilizar herramientas que luego vas a poner en práctica en otros escenarios donde no vas a, donde evidentemente no te vas a ver la necesidad de estar dos horas narrando un evento deportivo, pero que te van a ser tremendamente útiles. Y me sigue sorprendiendo, digamos, esa sensación de que se infravalora lo que es el relato deportivo.
Pues sí, una auténtica lástima que no se valore tanto, pero esperemos que con el paso del
ojalá
tiempo, pues más universidades y más centros educativos lo implanten en sus disciplinas. Y ya por último, Paco, para finalizar esta amena y sin duda, pues bueno, muy disfrutada entrevista, ¿qué consejo le darías precisamente a un estudiante de periodismo y especialmente a alguien que quiera retransmitir partidos, ya sea de balonmano o de cualquier disciplina deportiva? ¿Qué consejo le darías?
Pues mira, va a parecer, esto sí es, da la impresión de que me pongo muy formativo, muy docente, pero es cierto, leer. Mira, hay una cosa que me sorprende mucho, y es que a los periodistas deportivos siempre se nos, es verdad, ese tópico que durante muchos años ha existido, hoy en día se sigue viviendo en muchos centros de trabajo. El periodismo deportivo parece un área menor. Y yo siempre digo lo mismo, quizás en muchos momentos el periodismo deportivo, en este caso no tanto los narradores, pero ese periodismo deportivo se ha boicoteado en muchas ocasiones. Yo creo que ha tenido quizás la praxis profesional de lo que es el periodismo deportivo en el día de hoy, eso que hablan tanto de la edad de oro del deporte español, ha venido acompañada, dicen también algunos, de la edad de oro del periodismo deportivo español, y yo creo que no es cierto en absoluto. Es decir, hay muchas más horas que antaño, pero la calidad yo creo que no ha ido de la mano. Y yo, quizás nosotros mismos nos hemos perjudicado. Yo creo que lo primero que tenemos es que demostrar a todos aquellos que recelan de nosotros que somos tan periodistas como ellos, y que aquello del deportivo no deja de ser el adjetivo que acompaña, un sustantivo que compartimos, que es ser periodista. Entonces, por ejemplo, cuando yo escucho una retransmisión deportiva siempre digo lo mismo. Lo que yo quiero escuchar no es un estilo concreto, porque el estilo se va puliendo. Lo que yo quiero escuchar es alguien que es capaz de estar hablando dos horas con tremenda corrección. Y quiero escuchar una variabilidad lingüística muy notable, quiero escuchar un dominio de la semántica tremendo, y quiero escuchar a gente que sea capaz de no, o que tenga la capacidad de no tener que repetir siempre los mismos términos durante esas dos horas.
Pues tomamos buena nota de todo ello para seguir aprendiendo y sobre todo para hacer mejor el periodismo deportivo en nuestro país. Paco Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio UMH y a seguir disfrutando del balonmano, de todo el deporte y sobre todo de cada una de las retransmisiones.
Pues a vosotros, y a disfrutar de esos campeonatos que van a ser estupendos y que a buen seguro los vais a contar la mar de bien.
Seguro que sí, esperemos que sí. Un abrazo, Paco, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Smiling above.